Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes, gracias por escucharnos. Es viernes y siempre los viernes tenemos una cita con las mejores comunicadoras de este país. Sí, señor, lo pienso y lo digo. Bueno, pues así suena, ellas.
Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas.
Irma Soriano, pero bueno, por favor, ¿qué tal
hoy
estás?
El subidón es mío, cariño.
Muy
bueno, bien, muy
tal?
Contenta.
¿Sí?
Entro aquí ya y me entra un remusillo que vamos, que me pone
¿sí, no?
a funcionar.
Oye, que nos vas a traer la noticia que ha surgido hoy
sí, desde que
relacionada con Kiko Rivera. Antes déjame que salude también a Alicia López Los Santos. Hola Alicia,
hola.
Nuestra psicóloga de cabecera.
Y aquí me he pegado. A ver, a coger positividad.
¿Verdad? Venga, sí. Muy bien.
Ah, pues... que tenemos que saludar al taxista que la ha traído.
Ah, sí.
Eso.
De su barrio.
¿Cómo el taxista de Mayachar en Bata, en Romo, en Getxo, y muy admirador tuyo, Nieves.
Ay, pero ¿cómo se
siempre?
Llama?
Pachi.
Por favor, Pachi, tienes que venir aquí al programa.
Era de otra cuadrilla de ella, pero vamos,
no,
que han
sí,
recordado...
de otra cuadrilla, pero hemos recordado viejos tiempos de los barrios.
Ah, qué bien. Bueno, pues saludos, Pachi, y a todos los taxistas que están ahora sí. sintonizando con Onda Madrid. Oye, ¿está preparada por ahí Concha Galán? Sí, Concha, hola.
Sí, por aquí estoy. Buenas tardes, chicas.
¿Qué tal estás?
Hola.
¿Qué tal?
Pues estoy encantada de estar con vosotras. Me apasiona escuchar a Alicia porque ella es positividad, pero es que encima casualidades, pero es que lo grande que en Madrid, la de taxis que hay en Madrid, y tiene que coincidir con un amigo de la cuadrilla, ¿no es precioso?
Es precioso, es bonito, sí señor.
Y además hemos hablado de Madrid, de que nos encanta.
Vaya, bueno.
Madrid acoge muy bien a la gente de fuera.
Sí. Sí. Pues nunca preguntas de dónde eres o,
claro.
¿sabes?
Se
no importa, no importa. Qué bien, qué bien. Oye, Mariló Montero está con nosotros, o sea, ha sido salir del programa y yo creo que no le ha dicho ni adiós a Risto, buen fin de semana, ¿no? Nada, ¿no?
Pues mira, me puedo despedir de Castelo volando porque Castelo sí sabía que venía directa para el camerino corriendo, he salido del plato y las dimensiones desde donde está todo es mentira hasta el camerino... no lo había calculado, o sea, no es que no hubiera previsto la posibilidad que sí, sino calcular el tiempo con reloj y con Mario el técnico le he dicho, desde que me he conectado ¿cuánto he tardado? Y me ha dicho nada, en 4 minutos,
madre
y
la,
digo, me sobra con el boletín, llego perfectamente, o sea que puedo estar perfectamente
qué
a la hora
bien, qué bien, pues no sabes cómo me alegra, cómo me alegra. A Concha, no sé por qué va y viene la voz, me da la sensación, ¿no, Concha?
Sí,
¿estabas diciendo
corta.
Algo?
Estaba diciendo que se cogiera un patinete para esos pasillos que con los tacones ha roto la prima.
Bueno, vamos a intentar mejorar tu comunicación, Concha, que va y viene la voz. Mientras tanto, oye, ¿no has dicho, Mariló, lo de la más guapa del mundo entero?
No, que ya queda yo.
No, nunca he dicho la más guapa del mundo entero, que ni se me hubiera ocurrido. Decía la más maja del mundo entero.
Ah, bueno, la más maja. Ah, vale.
Porque ya fue maja. Fue maja.
Ah, que fue maja,
hombre. Pero...
Sí.
Maja de España,
sí, bueno,
quizás, o cómo es
maja,
eso.
Maja de España.
Por eso nosotros la conocimos
sí,
a la vuelta, ¿verdad, Casino?
Ah,
de
vale.
Un viaje por las Américas. Maja internacional.
Ah, vale,
estaba
vale.
trabajando en Univisión cuando.
Ah, o sea que cuando
Jesús,
dices maja del mundo entero
es con
título.
Hombre, con banda.
Claro.
Ya,
sí,
pues mira.
Claro.
Es que
reina
sí.
de la costa internacional, o sea, unas cosas, todos tenemos
perdón,
un pasado precioso.
Hombre. Perdón, sí, pues sí, no claro. sé si me gusta más lo de reina de la costa internacional. Bueno,
ya
pues,
te contaré eso, que es una historia muy bonita.
Vale, muy bien.
Qué contenta se le oye, ¿eh?
Sí.
Está muy contenta, Marilo, me alegro
sí,
mucho.
Sí, señor, yo también.
Estoy muy contenta, de verdad. Sí.
Bueno, pues aprovechando que estáis en este estado de ánimo, vamos también a desear lo mejor a la familia de Kiko Rivera, ¿no?
Sí,
¿qué
sí,
le ha
sí.
pasado, Irma?
Sí, a Kiko, pues mira, que esta madrugada sobre las 6 de la mañana, él ya estaba un poco, que llevaba unos días con la garganta, incluso lo comentaba con su gente en las redes sociales, estoy un poco jodido porque tengo la voz mal, tengo la garganta mal. A las 12 en punto se estrenó su nueva canción, que es el single número 15, Voodoo, que yo el otro día cuando lo vi en las redes sociales dije, ¿por qué? Y fíjate que habla de amor y todo, del amor de su mujer. Pero bueno, la cuestión es que empezó a tener un dolor de cabeza, a sentir un dolor de cabeza muy fuerte, y a las 3 de la mañana se fueron para el Virgen del Rocío y ahí está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Tenía que haber pasado un protocolo de ictus, pero es que llevaba los síntomas claros y entonces directamente ingresó. Y bueno,
tú sabes que te aplican el código ictus, sí, sí, inmediatamente según entras y, sí, y bueno, ese código, pues imagino que yo no creo si ha podido hablar Irene, su mujer.
Irene ha hablado, hombre,
con él
gafas,
y dice que estaba muy nervioso.
Que estaba muy nervioso, estaba asustado, pero que parece que la cosa estaba controlada, no puede recibir ni llamadas ni visitas, que en principio han decidido que sea solo ella la que entre en el hospital. Para, bueno, también un poco dar normalidad, ¿no?, y tranquilidad. Lógicamente Isabel Pantoja, pues a través del teléfono estará más que asustada, me lo imagino, su hermana
pensé
igual,
pensé que
su
había
prima.
Ido, fíjate allí.
Parece que no, dijeron que a lo mejor a lo largo del fin de semana, porque como ahora se pueden quedar en la puerta, ¿sabes?, de la UCI, entonces, y imagínate lo que puede ser llegar Isabel Pantoja a ver a su hijo, que es lo normal. Al margen de que se estén hablando o no hablando, por favor, vamos a dejarnos ya de guerras absurdas, que la vida es muy corta.
Tienes
y hay que quererse mucho. Entonces, la cuestión es que, mira, su hermano Cayetano ha dicho que ha sido un susto, un gran susto, pero que estaba bien, estable y que había sido un susto, que se ha quedado en un susto. Luego después, Antonio Rossi, nuestro compañero, que ha sido un ictus, pero en una zona localizada pequeñita. Entonces, que es una zona localizada pequeñita, que probablemente mañana le darían el alta, eso hay que ponerlo en cuarentena, porque parece que lo que harán mañana es subirlo a planta, si pasa estas primeras 24 horas y está estable, ¿no? Entonces, imagínate él que lleva tiempo sufriendo de gota, que es diabético, porque por herencia, ¿no?, hereditaria,
sí, sí,
que tiene problemas de corazón.
Que tiene sobrepeso también.
38 años, y en un pasado determinadas adicciones, entonces está muy machacado. Está muy machacado, ahora tenían también que si Hacienda le dieron un susto de una cosa, de una deuda, que él ni sabía, y tiene un sobrepeso. Se nota que lleva una vida sedentaria. Entonces, fíjate tú, un momentito nada más, lo del vudú. Yo veía el muñeco ese con los alfileres y no le di al like, como siempre hago, porque dije, ¿qué necesidad?
A mí me dio mal rollo.
¿Ves?
Pues no le di tampoco.
Yo se lo comenté por privado, porque pone, baby, tú llegaste y me hiciste vudú. Todo lo oscuro fue a brillante y nada está como antes. Perfecto.
Míralo, míralo, está sonando.
Lo está petando ya. Muy...
O sea, esto...
Es dedicada a su mujer. Es dedicada al amor, pero es dedicada a su mujer. Y yo decía, ¿qué necesidad de ponerle lo de vudú? Porque está el muñeco ahí con los alfileres.
Sí.
A mí me da cosa.
A mí me ha pasado
entonces,
igual.
Entonces, ojalá, bueno, pues ha llegado en un momento buenísimo y no le queden secuelas y pueda salir adelante. Y quizá, imagínate, este parón sea de verdad el que le cure para el resto de su vida.
Ojalá. Esto es lo que ha dicho su hermano Cayetano. Sobre
bueno,
el estado de salud.
Parece que está la cosa estable y bueno, la verdad que todavía con el susto en el cuerpo y ahora en cuanto pueda bajaré. Sí, está ahora mismo está bien. Yo las noticias que tengo es que está bien ahora mismo y bueno, lo que pasa es que está en el hospital y no se le puede hacer visita.
Bueno, no sé si alguno de vosotras habéis tenido algún familiar con ictus.
No.
Y claro, en las 48 horas son las complicadas, las delicadas. Una vez que se pasan las 48 horas, bueno, pues seguramente le mandarán a casa, ¿no? ¿Qué podéis decir, Mariló, que habéis comentado en el programa?
Mira, con respecto a tener familiares de ictus, en mi casa sí ha habido... Mi padre tenía problemas con el corazón y le dieron muchísimos infartos y curiosamente no murió de infarto, murió de un accidente de coche. Y luego porque se cuidó mucho a lo largo de su vida. Quienes tienen problemas en el corazón saben que tienen que hacer ejercicio, una vida saludable y con eso tienen una garantía de vida. Ictus tuvo mi hermano Salvador. Me acuerdo que yo estaba haciendo el máster en el IES. Y en clase era, además, creo que la despedida, yo tenía que dar el discurso de despedida del curso. Y me llamaron para decirme que mi hermano le había dado un ictus, código ictus, salió pitando con la ambulancia hasta Pamplona. Y hay una diferencia, porque ir del hospital que hay en Estella y llevarlo a Pamplona significaba mucha gravedad. Y hoy os puedo decir que mi hermano sigue trabajando en el mismo sitio donde estaba.
Ay, qué bien,
es un
qué
cañón, bien. Hace deporte todos los días y está sanísimo y no se le quedó ninguna secuela.
Ay, qué
ninguna.
Bien. Mira, qué pues bien. Ese final feliz es estupendo, la verdad. Era joven también, como Kiko Rivera.
Sí.
Sí, también jovencito,
sí, ¿no?
Cuando le pasó.
Mi hermano con más años. Yo creo que con en torno a los 50 le pillaría. Mm.
Yo creo que lo conocí, ¿no?, en Sevilla, tu hermano.
Seguro.
Ah, me suena a mí, sí.
Feriante.
Ah, pues mira, ahí sí, feriante, sí, ahí sí, está, sí, con su cuñado en muy buena lid. Concha Galán.
Hermano de la Herrera.
Sí, por eso, sí, sí.
Concha, sobre este tema seguramente tienes alguna información, cuéntanos.
En casa ictus, afortunadamente mi familia no hemos tenido, pero yo sí que tuve que entrar en una ocasión a las 3 de la mañana con un código infarto, y es cuando rápidamente la gente, o sea, es que no te dejan ni terminar de decir qué es lo que pasa cuando ya le están metiendo, y porque la rapidez es inmediata. Estuve muy, muy, muy cerca cuando le dio el ictus a María Teresa Campos, y yo estuve viéndola en la UCI en cuanto me dejaron pasar. Tanto Carmen como Terelu fueron muy generosas y me dejaron pasar, porque sabéis que en la UCI solamente puede haber una persona.
Una persona, sí.
Unas sí. horas determinadas. Y afortunadamente a Teresa también se la cogió a tiempo. ¿Qué es lo que le ha pasado a
Kiko, ¿no?
A Kiko. Se ha cogido a tiempo, que no ha sido muy fuerte, pero efectivamente esas 48 horas para saber cuáles son esos posibles efectos secundarios que puede tener con el ictus. Yo deciros que a mí es de las cosas que más miedo me dan. Porque en este caso sí, estamos diciendo que es un chico que tiene sobrepeso, vida nocturna, alcohol, otras sustancias, en fin, lo que sea, el estrés, su vida. Pero hay muchísima gente que lleva una vida absolutamente normal, sana y equilibrada hoy en día y tiene ictus.
Sí.
Y no lo puedes prever. Y cada vez estamos viendo más, o se están publicando más, o afectan a más famosos.
Exacto.
No sé cómo...
Mira, cuando a mi madre también le dio un ictus, resulta que había, bueno, la mamá de Rosa Villacastín, estaban sí. las dos juntas, o sea, qué casualidad. Y vimos a mujeres jóvenes y nos decían que también el estrés es otro factor.
Sí, claro que sí.
O sea, que no. A veces el estar abrumado por las cosas, Alicia...
El estrés crónico te enferma.
Alicia, tú que eres psicóloga, es que...
La ansiedad es malísimo. La ansiedad claro. tiene unos efectos secundarios físicos terribles. Y estamos es una sociedad muy ansiosa, muy estresada.
Sí, algo estamos haciendo mal, ¿verdad?
Y más ahora, después del confinamiento, todo eso se ha agravado muchísimo.
Pero ¿y cómo podemos quitarnos eso? Como el que se quita el abrigo. ¿Cómo te puedes eso, quitar un estrés? Sabiendo que te puede dar un toque gordo la salud malo.
Pues no medicándote.
Organizándote.
Sino enfrentándote a las cosas de otras maneras. Lo que pasa es que enseguida se medica para tranquilizar.
Dice por ahí, no sé si habéis escuchado a Mariló, la he escuchado,
¿no?
Organizándote.
Claro.
Pero también
sí.
en ese organizándote tienes que sacar tiempo para ti, y yo creo que el deporte es que es fundamental, es nuestra medicina.
Y las formas de afrontar sí. la realidad que tenemos. Tenemos mm. unas formas de afrontar que son malas para nuestra salud. Queremos
Trágicas.
Todo ya, estamos muy nerviosos, nos exigimos mucho. Nuestros cogemos mal nuestros problemas, nos tenemos que enfrentar de otra manera a la realidad.
Claro. ¿Qué decías, Mariló, por ahí? Por
Mira, cuando empecé con el coaching hace muchísimos años, uno de los primeros objetivos que estuvimos trabajando era la organización, precisamente para manejar el estrés, para que no te comiera el estrés. Entonces, si cada día organizas tu agenda y dices por la mañana, por ejemplo, el orden lo puede poner cualquiera en función de sus ocupaciones, pero si por la mañana haces gimnasio y te lo pones todo hora a hora en lo que vas a hacer cada día, si tú dominas el día no te domina a ti.
Ya.
Entonces tú dices, a tal hora gimnasio, a tal hora desayuno, luego salgo de casa, cogeré tal cosa porque no podré volver hasta no sé qué horas del día. Luego, el trabajo, tengo esta reunión, esta otra, y atender las cosas que tienes pautadas conforme van sucediendo. Y dejar siempre un impasse de unos minutos entre una cosa y la siguiente para asumir lo que has hecho y afrontar lo que vas a hacer. Bueno. Es un trabajo muy importante y eso reduce mucho el estrés.
Pero cuando uno tiene niños, yo creo que toda esa organización se te va a la porra.
Sí, no te explica nada, efectivamente. ¿No? Pues mira, dejadme que os diga una cosa que es mi opinión, que estamos hablando de la importancia del estrés en el caso de Kiko, que es lo que hoy nos ha sobresaltado a todos. El por qué su mujer ha dicho que solamente va a entrar ella, yo creo que precisamente como las relaciones familiares de esa familia no son las normales...
pero no son televisadas. Habrá muchas familias que también tengan situaciones no parecidas, pero no las televisan. Eso es.
No las cuentan, no las van contando.
Un shock que le puede dar a Kiko ver a su madre después de todo lo que han pasado, ver a su hermana después de todo lo que se han dicho. Es decir, que Irene habrá dicho, bueno, vamos a esperar que salga de la UCI, le llevamos para la habitación o para casa y luego ya vemos si organizamos a la familia, pero precisamente en una UCI con un ictus recién dado, pues no puede de repente ver a su madre cuando hace 7 meses, 8 meses que no la ve, ¿no? Creo yo.
Exacto. Adelante.
A ver, lo que sí quiero dejar claro es que las últimas investigaciones dicen que los ictus no vienen por la ansiedad. Vienen mucho por haber hecho consumo de sustancias estupefacientes.
A él parece que le dio una subida de tensión.
Que la ansiedad no tiene tanto que ver para tener ictus como la gente piensa. Hay gente muy tranquila y con la vida muy organizada y tiene ictus, ¿eh? O sea, que no lo asociemos, porque a veces es peligroso asociar
estas cosas. A él parece que le dio una subida de tensión, han comentado, Nieves.
Y eso le
produjo un dolor tremendo de cabeza, ¿no? Pero lo que sí está claro es que...
Pero actuó muy bien porque se fue al hospital.
En un momento se fueron los dos. Casi prácticamente le dio el ictus ya en el hospital.
Pues claro que sí, es verdad.
Le deseamos toda la suerte del mundo.
Toda la del mundo. Efectivamente,
la vida mejor, efectivamente. Más cariño.
Aparte de esta noticia que nos ha sorprendido, también esa dimisión de la primera ministra Liz Truss en Reino Unido y que la ha convertido en la primera ministra más breve de la democracia británica. Mariló, a ti te ha dejado, ¿no?, sorprendida, sinceramente.
Como a todos, porque ha durado menos que la famosa lechuga, y es verdad.
Oye, claro, pero cuéntalo de la lechuga.
A ver, de repente un medio de comunicación en Gran Bretaña, en el Reino Unido, puso una web en directo con un portarretratos de la primera ministra, de Liz Truss, y al lado una lechuga con una peluquita rubia, ironizando, pues ya sabes, la soflama un poquito británica, ¿no? Y dijeron, va a tardar menos que... O sea, ¿quién? La apuesta era, ¿quién va a durar menos? ¿Si Liz Truss o la lechuga? Y la verdad que es que la apuesta ha surtido, porque los memes que hay ahora es que en el atril que se pone en las puertas de Downing Street, del día de Downing Street, está la lechuga detrás de los micrófonos. Entonces la lechuga todavía no se ha pasado y Liz Truss ha durado 45 días en el cargo, pero presionada sobre todo por los propios conservadores, que es su propio partido. Entonces llevan en 100 días desde que le obligaron a dimitir a Boris Johnson, hace 100 días exactos, ya llevan 2 primeros ministros y el viernes que viene tienen que tener elegido un tercero. Ahora, la fase que viene es la situación de caos que tienen no solamente en el gobierno británico, sino en el partido, que no quiere dejar el poder, porque la mayoría de la población, según las encuestas que se están ahora mismo publicando en los medios de comunicación anglosajones, es que quieren que haya elecciones generales. Esto es, que los Tories, los conservadores y todos los partidos de Gran Bretaña, de Reino Unido, se presenten en unas elecciones generales y que gane el que el pueblo decida. Eso no quieren hacerlo los conservadores.
Los conservadores no, porque tienen mayoría absoluta, ¿no? Y entonces dicen, ¿para qué nos vamos a arriesgar, no?
Claro, entonces tenemos ahora a 3 posibilidades que son, la que se ha presentado ella como candidata es... Penny Mordaunt, que es una de las candidatas que ya se ha presentado.
¿Que es ministra en este momento?
En este momento, sí. Pero el Rishi Sunak es el que perdió frente a Liz Truss y también se presentaría, todavía no lo ha confirmado. Y quien ha suspendido sus vacaciones en el Caribe ha sido Boris Johnson, que es la clave ahora mismo de todo.
Entonces, ya lo están llamando.
Ante lo de Boris Johnson, mira qué te dice Vicente Fernández, por favor. Pero tú crees que es posible que
con unas bragonas que se le ha visto en la playa, de verdad, esas de flores. Mira, yo creo pues que Liz ha sido
volvió. Ya. Berlusconi ha vuelto.
Sí.
Y Trump quiere volver. O sea que Churchill estuvo dos veces gobernando y puede ser que Boris Johnson pueda vez hacerlo y está dispuesto al parecer a hacerlo. Ahora yo me imagino que si Boris Johnson vuelve a presentarse, irá con unas condiciones absolutamente enérgicas como para que nadie de su grupo le pueda quitar del medio. Y concluyendo un poco toda esta situación, la situación que se origina es de hace 6 años cuando David Cameron convoca un referéndum, se vota por el Brexit y por 4 simples votos, gana el referéndum y Reino Unido sale de la Unión Europea, que ya tenía un pie y medio fuera, porque sabéis que nunca ha creído mucho en la Unión Europea.
Sí.
El caso es que ahora se habla ya de Britalia o Brexitlandia.
Ah.
Claro, porque...
O de Italia o de Grecia, no nos han metido ahí, menos mal. Menos mal.
Yo creo que el Brexit
caos político es tremendo.
El Brexit me parece a mí.
Italia, pero se han ido de Europa y se están yendo un poco del mundo porque están desconectados empresarial y políticamente de casi todo.
A ver, que Irma, que primero te has fijado en el bañador, me ha dado la sensación.
Yo cuando lo he visto, Boris, no, que no, de verdad estaba la mujer así llamándolo, y entonces con una bragona y unos andares que antes, oye, que cada uno, oye, puede ser como sea.
Claro, porque tú qué prefieres, un bañador más pequeñito.
No me gusta, a mí Boris en general, el conjunto no me gusta mucho. Entonces de verdad que Liz al final le sacó la última sonrisa a esa reina eterna.
Mira.
Parece que ha servido como esa transición, pero yo sinceramente estoy preocupada porque el Brexit no se sostiene. Yo creo que tiene un futuro muy incierto y lo van a pasar muy mal.
Fíjate tú,
la
caída de las bolsas, de la libra.
Un momento muy difícil.
Pero ahora ha vuelto a subir. Al saber que podía volver, a lo mejor Boris Johnson ha vuelto a subir. Claro.
Yo no lo veo.
Yo no sé.
Carlos,
creo que la clase política en general, la británica, pero también estamos viendo que hay un poco de minusvaloración a la hora de elegir a los políticos que nos tienen que representar. Y que no se puede hacer política sin altura de miras. Y hay que hacerla con sentido de Estado. Aquí, en Gran Bretaña, en Reino Unido y donde sea.
Desde luego.
Pero los políticos, parece que cualquiera llega a ser político y que es un divertimento y que cambian de opinión de la mañana a la tarde.
Eso es
verdad.
No
se puede gobernar un país así. Yo cuando estuve en Reino Unido, acordaros, antes de que estuve en Inglaterra preparando los fastos para el aniversario de la reina Isabel II.
Sí, el jubileo.
Faltaban alimentos. Tú te ibas a un restaurante y de repente igual es que no tenían tomate. Una cosa tan básica como eso, porque es que se han cortado todas las vías de comunicación comercial.
Caray.
Imagínate.
La verdad que estamos con la mirada puesta, somos España, pero tenemos la mirada puesta estos días ahí en Inglaterra. Oye, que Alicia tiene la mirada puesta en otro lado, porque queremos hablar de las señales de alarma. Todo le ha inspirado absolutamente las canciones de nuestra Shakira, que es lo que nos lleva a hablar de este tema tan tremendo, como por ejemplo en este disco Monotonía, habla de despecho y de acusaciones, de narcisismo.
Lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste.
Tener una expareja que canta, ¡ay!
¡Qué peligro! Te canta a las 40.
Es que se entera todo el mundo, por favor.
Pero es que son, vamos, concretas las letras.
¿No? Y además es que estás escuchando, viendo, mirando. Concha, ¿qué te llama?
A mí lo que me llama la atención...
A ver, sí.
Mira, Nieves, perdóname.
Marilo, dime.
Disculpa que me haya saltado a Concha. Disculpa, Concha. Es que lo que me llamó la atención es que cuando Shakira y Piqué anuncian su separación, ese día sale la canción de... ¿Cómo era la primera? El primer tema que...
Sí, ese,
el que le decía, me has mentido, no sé qué...
¿De este verano?
No sé cómo era.
Bueno,
sí, la canción de este verano.
Sí.
¿Cómo es normal que lo que cuesta producir una canción desde que escribes la letra, te vas al estudio, la compones, la grabas, la editas, la lanzas, y justo la lanzas el día que anuncia la separación?
Es que ya lo tenía ella.
Comercial.
Claro. Claro. Mira, me ha soplado Arancha que es Te Felicito.
Te Felicito.
Te Felicito.
Te Felicito.
Sí. Bueno, pues ella lanza mensajes. Este era el primer mensaje. Creo que Arancha ya lo tiene pillado. Ahí lo tiene.
Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.
Claro que, bueno. Claro que se lo tuvieron, que mucha gente le dijo, pero si ella estaba absolutamente enamorada y él la miraba en su juego de caderas de esa manera, no te lo crees, no quieres creértelo, o bueno, o estás enamorada y te la quieres jugar.
Claro, bueno,
y
pues...
Y se la ha jugado, ha sido al revés.
Concha, creo que querías también añadir algo y enseguida Alicia entra de lleno en su tema. Adelante, adelante, Concha.
No, sí, es... Lógicamente, si tu mujer o exmujer es cantante, tienes mucho peligro de que te cante las 40. Pero yo no sé hasta qué punto yo escribiría estas canciones, ¿sabes? En ese momento que eres tú la despechada, la que te ha dejado, que ya me da lo mismo que la chica sea más joven o menos joven, que te pongas ahí a sacar todo lo que tienes dentro en una canción. Pero bueno, está
Isabel,
claro...
Isabel también, Isabel Pantoja también lo hacía, que le mandaba mensajitos al exalcalde, ¿no?
Es verdad, sí.
Sí, digo, es que tiene
y a
una...
los periodistas también nos lanzaba mensajes.
Yo de vez en cuando también suelto zascas.
Bueno, ¿cómo...?
Diana,
no le hemos escuchado a Concha al final, pero Alicia, ¿cómo sabemos si nuestra pareja existe esa monotonía de la que habla Shakira? Dice, yo ya sabía que esto iba a pasar. O sea, se ve que hay señales de alarma.
Claro, pero siempre es a posteriori, Nieves, Irma.
Ah, o sea, ya es cuando el hecho está consumado.
Claro, ¿no? Porque antes, pues tú piensas que, bueno, que tú también vives esa monotonía y que es un momento puntual de transición, que todo va a cambiar, pero las parejas que ven una rutina en su vida, muy rutina, un poco de aburrimiento, tienen que tener un poco de ojo y cuidar a la pareja, si tú no lo ves
pero
tanto.
Pero, ¿qué hay que hacer? O sea, cuando ves que...
Pues cambiar y meter algo de diversión y de ilusión en la pareja, un viaje, hablar, cambiar la rutina, dedicarse más tiempo a ellos... tener más intimidad, pero un poco más divertida.
¿Más divertida?
¿Dices más divertida?
Más divertida, con juegos, ¿eh? ¿Juegos?
¿Juegos?
¿Pero al parchís o te refieres al, sí. al tute?
Sí, sí. Esta es mi hora, mi minuto.
No me lo
pongáis X, que me lo quitan.
Bueno,
sí, hay que meter algo. Ya. Y luego, pues hay otras cosas que también a veces pasan en la pareja que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si de repente tenemos que cuidar a nuestros padres.
Uh-huh. ¿Mm? Es verdad.
La pareja no son sus padres. Entonces hay que dedicarle también un poquito de tiempo.
¿Pero también
a la
tiene
pareja.
Padres?
Bueno. Entonces, lo mismo cuando le toque, se entienden, pero no, porque él en ese momento
entonces,
no está viviendo.
Entonces hay un egoísmo ahí, ¿no?
No,
un poquito...
no es egoísmo, simplemente no. Que tienes que cuidar. Igual que cuando tienes niños y tú estás fuera y de repente vienen y te dicen, ¿dónde vas, mamá, otra vez? Y le dices, no, que enseguida estoy. Pues la pareja lo mismo, el rato que estés con ella, dedícaselo. No estés, jo, fíjate lo que me ha pasado, fíjate mi madre, mi padre, qué cansada estoy. No, no puedes estar
entonces,
cansado para él o ella.
Claro, porque lo estamos haciendo todo mal, por favor,
claro.
¿Qué hay que hacer?
Entonces, ¿a quién se lo contamos esto?
Se lo puedes contar, pero no que el monotema del rato
que estás
con tu pareja
sea
solo eso.
Claro, eso
sino
sí.
Que eso, bueno, lo puedes contar, pero también piensa que él es una persona externa, que realmente no tiene esa emoción y ese sentimiento hacia tu familia, que lo vive de otra manera, que también él tendrá luego lo suyo con la suya.
Entonces, y nosotros estaremos. ¿Verdad que sí, nieves?
Bueno, no claro, sé, algunas, pero siempre. Otras... Pero a veces, pues a veces no estás a la altura, pero también hay que entender que no tienes ese sentimiento hacia esas parejas, hacia
oye,
esa
pero
familia.
¿Qué hacemos,
perdón,
entonces? ¿Cuándo empiezan los problemas? ¿Cuándo empiezan a crecer?
Luego, también cuando en la pareja siempre hay problemas. Siempre tenemos problemas. Si no es con los niños, es con el trabajo. Y si no, joder, en la pareja parece que no hay nada divertido.
Parecemos tierra amarga, por favor. Todos los días pasa algo.
Es claro, claro. Y claro, además, siempre son los problemas, pero en variación. Luego, no es el niño, pero es la niña. Y si no, tal. No, pues también tenemos que pensar que tenemos que cuidar a la pareja. O sea, la pareja tiene que ser divertida.
Pero
no,
¿qué hacemos?
Ser...
A ver, por favor,
¿cómo podemos evadirnos de todo?
¿Qué?
Pues dedicarte ese momento que no existe el resto nada
pero
más que vosotros
viendo,
dos.
Viendo, por ejemplo, la televisión.
No, no vale la televisión.
Dormimos, no,
la tele... no, no, porque...
La televisión, por favor.
A ver,
es que no te entiendo.
En nuestra vida cotidiana, las películas se convierten en series, porque yo por lo menos no termino nunca a ver ninguna, siempre la veo por trozos.
Cariño, vamos a verla.
No, pues por ejemplo, un día a la semana o un día al mes, si no nos llega para un día a la semana, pues dejar una cena para la pareja, por ejemplo. Se va a un sitio y se elige y se quedan los dos solos, sin problemas.
Vale.
Y durante esa cena
espera,
no se habla...
Cena para la... Apunta. Tú tienes más tiempo libre. No, tiempo no tiene ninguno libre.
Pero
no,
mira,
pero tiene más intimidad
cena para la
Guillermo,
pareja.
¿No?
Venga, sí, pero a ver, más,
vale,
más,
pero
más.
En esa cena, por ejemplo, no se habla de los problemas.
No,
solo
no se,
se habla de los dos. Y se prepara una velada romántica.
Ahí va.
O comprarte ropa interior, por ejemplo. Y prepararte un baño tranquila, relajada.
¿Y de qué se habla en esa conversación?
No se habla de nada.
Las goteras.
Se habla de cómo te gusta esa persona, lo divertido que es, lo que vais a hacer en verano, el viaje siguiente que vais a hacer.
O sea, la batamanta, ahí no.
No.
Ni...
La batamanta, no.
No,
o tiene
sea,
que
no.
haber algo de magia, de sorpresa.
Ya,
también.
Ya, ya. Bueno,
porque puedes llevar bonito, una batamanta,
debajo,
pero luego debajo.
Es sorpresa.
Una sorpresa.
Ah,
que
vale,
has preparado.
Ah,
eso está
mira,
chulo.
Eso me
y para eso...
O hacer un mantel de bragas.
¡Ay, qué bonito! Ya lloro.
¿Qué es lo que has dicho, Marilo, por favor?
No te entiendo.
Casting.
Es que como estoy acatarrada...
La de la suerte.
Es que Marilo pone la puntilla, ¿eh?
Es que viene buenísimo para empezar.
A ver, que explique lo que es
mira.
Eso.
Sí. Siguiendo las recomendaciones de Alicia, os recomiendo para este fin de semana que estéis solicos la pareja en casa. Irma, solicos la pareja en casa,
vale,
no pueden entrar
vale,
los
ya
niños.
Será otro. Venga, vale, este no, vale,
sí,
vale.
Vale, entero otro. Y coges todas tus braguitas bonitas y en la mesa,
no me cabe,
en vez de un mantel, pones todas las braguitas.
Uy, en el mantel.
Unas encima de otras.
Sí.
Como mantel. Y pones encima... El plato, los cubiertos, las copitas, el
oye,
vino, las velas.
Ojo, ojo. Esto
ojo,
es muy directo.
Los sujetadores también, claro. Y entonces, que él no lo sepa, obviamente.
Claro.
Y cuando ya es una impresión que él vea eso...
Claro, y se cree que
estoy
guapo.
Ahí ya está la cosa contenta. Y a
eso
partir
sí.
de después
bueno.
del postre, pues quitáis los platos. Y ya sabéis.
Bueno, Marilo,
yo te lo compro para ti. Porque la mayoría de nosotras, como saquemos la ropa interior, no vuelven a casa nunca más.
¿Es donde está de, hay alguna? Que son muy
claro,
cómodas.
¿Os acordáis de Bridget Jones?
Sí, sí, pues por eso te digo. Ahora.
Bueno. No, pero es una idea muy interesante.
Una idea muy,
Marilo,
sí.
va muy bien.
Patipazos como ella, desde luego.
Vale. ¿Algo que añadir, Concha, en este tema?
Sí, debajo de la batamanta se pueden hacer muchas cosas muy graciosas, ¿eh? No ríais de la batamanta.
Ah, bueno, mira.
Que empieza a llegar y que no vamos a poder poner la calefacción por escasez de gas o por el precio del mismo, pues chicas, quedaros debajo de la manta, o sea que cuidadín con la batamanta, ¿eh?
Bien.
Vamos a estar muy juntitos.
Oye,
batamantín.
Veo que pone aquí Alicia que no debemos dominar la conversación.
No.
¿Cómo se hace esto?
Es que, hay
esto?
Que cuando vemos problemas, pues no podemos estar ahí. Hay que enfrentarse a los problemas, pero conversarlos con la pareja y decir, oye, ¿esto qué está pasando? Esta rutina, No, pero no es que tú tienes la culpa.
No le pones la canción de Shakira en ningún caso.
No, pero es normal. Shakira es una artista. Vale. Y la gente habla desde el corazón, los artistas. Y crean desde el corazón.
Eso sí. Ya.
Y en esas canciones, ¿cuánto se transmite? Seguro que transmite más en esa canción ella cantando con rabia que en otra de ranchera o yo que sé, de otra que cante.
Ya. Oye, tampoco cosas del pasado. O sea, hay
No. Ni me lo ha dicho, ni lo dice. Como dice mi madre.
Eso es malísimo.
No.
Eso es lo peor.
No, nada.
Como dice mi madre, nada. No. O como dice mi hermana, o ya me dijo fulanito que tú tal. No, vamos a dejar de hacer reproches. Vamos a hablar sobre los problemas y ya está.
Ya. ¿Susurrar mejor que hablar alto o...?
Y mejor que insultar.
Vale.
Además, vale. Nieves, tú ya sabes que cuando alguien se enfada de verdad no grita. Eso es lo más peligroso.
Cuando viene alguien
te habla tranquilo, pero te está diciendo de todo, menos bonita, eso da mucho más miedo que el que viene gritando porque ese es perro ladrador, poco mordedor. Pero el que te lo dice serio y con un tono de voz muy contenido, pues ahí dices, aquí hay peligro.
Claro. Prohibimos el móvil, quiero decir, porque imagínate que hemos puesto la mesa de Mariló y alguien está con el móvil.
No, la cosetería.
El móvil solamente para poner música con un buffer y que eso también hay que elegir la música de fondo.
Pero claro, si está atendiendo el móvil o escribiendo.
O ¿cómo comemos?
No.
Sin cubiertos.
Sí, sí.
Ah, que no.
Vamos
comemos
a ver, Irma.
Sin cubiertos.
¿Qué? El aperitivo se puede, de repente si ves esa mesa que he descrito y se viene arriba, pues te tomas un aperitivo carnívoro totalmente, recompones la mesa, primer plato, segundo plato el vinito y todas estas cositas y luego retiras los platos y terminas otra vez.
Sí, esto es el otoño, ¿eh?
Es el otoño. Bueno, algo que nos recomiendes después de ver... Hay señales que te dicen que ni lo intentes, ¿no?
O sea, desde luego, pues cuando ya ves que cambian los hábitos y que te acercas y le dices, hola, cariño, y te dice, estoy muy cansada. Eso es una señal de que ya hemos pasado la línea roja.
Que cambia de perfume.
Sí, bueno, eso es lo típico, ¿no? O que viene con manchas de carmín o de algo. Sí, o la chica también, ¿eh? Que las mujeres también son infieles.
Que sí, que no solo los hombres.
Claro, entonces las mujeres también pueden
venir.
Ponemos
pipiretas.
De repente nos ponemos mucho más femeninas.
Bueno, pues...
antes, pues no te preocupas tanto de la ropa y ahora vas... pero bien guapa.
Bueno, todo nos lo ha sugerido Shakira, desde luego, y esa canción. Ahí la tenemos. Es que ha sido muy inspiradora, ¿eh?
Gracias, Shakira.
Bueno, pues nada.
Madre mía. Para que luego no quiera dar entrevistas. Es que
nada,
es
pero si no hace falta.
Claro, pero si ya lo he contado.
Claro.
Es cierto. Oye, que queríamos que Concha, que es un tema que domina muchísimo, nos hable de ellas en la cocina. ¿Por qué no nos cuentas, Concha?
Ay, me parece muy interesante este tema porque, sobre todo en España, que tenemos todos, somos una referencia internacional gastronómicamente hablando, ¿no? Pero es verdad que parece que los chefs hombres acaparan más la atención mediática. Y entonces yo quiero, vamos...
¿Pero es porque hay menos mujeres en la cocina o no?
Sí, porque además es que precisamente los hombres y los más famosos y los más, casi el 90% y de los grandes chefs, han aprendido entre los fogones de su madre, de su abuela, de su tía, es decir, porque siempre la tradición y de mucho tiempo la que guisaba en la familia y en los negocios eran las mujeres. Lo que pasa es que luego, pues no sé, nos debió de hacer gracia que empezaran a cocinar los hombres, que fueran grandes chefs, que fueran reconocidos, y nos hemos olvidado de reconocer a las grandes chefs que tenemos en España y que son muchas, desde las de siempre, de Elena Arzac, de Carmen
Ruscalleda, sí, ¿no?
De Susi Díaz, pues irnos a las jóvenes como Vicky Sevilla, como Lucía Freitas, como Cristina Oria, es decir, mujeres
que son apasionadas de la comida, de la cocina, del guisar, que ponen en sus platos pasión, alma, yo qué sé, rebeldía, que cuidan el producto, que el producto es de proximidad, por hacer una cocina sostenible. Tenemos que poner en valor a las mujeres, y fíjate, a las mujeres chefs. Y una de ellas, María José San Román, que además voy a tener el gusto de conocerla, que yo no la conocía, porque de nuevo este año vuelvo a presentar el concurso nacional de pinchos y tapas de Valladolid.
No me digas, qué bien, qué bien.
De chefs y de tanta gente. Pues María José San Román un día con unas amigas, todas chefs, tomándose una lo que sea en su restaurante, pues decidieron que tenían que impulsar y poner a las mujeres en el mapa gastronómico internacional, pero sobre todo español, ¿no? Y claro, ha creado el MEG, que son Mujeres en la Gastronomía. Es un movimiento de espíritu, bueno, pues colaborativo, que lo que quieren es impulsar la visibilidad de las mujeres en la gastronomía, para el talento femenino, divulgar el conocimiento, buscar el crecimiento personal entre todos. Es decir, que hay muchos hombres, pero hay muchas mujeres que son buenas chefs, con estrellas Michelin, con soles Repsol, a las que les tenemos que poner un poquito en su sitio y dejarnos de hablar de tanto hombre, que sí, que también, pero es que claro, somos los cocineros que tenemos en España premiados, que parece que nos olvidamos de ellas, ¿no?
Pues mira, vamos a
decir... Y a muchas de ellas les gusta que se las llame cocineras.
Sí, es verdad, es sí. Verdad esto. Vamos a decir algunas que son de Madrid, ¿no? De la Comunidad de Madrid. Tú hablabas de Cristina Oria. Cristina Oria está instalada en Madrid, ¿no?
Sí, claro que no.
Bueno, pues hay que, desde luego, hay que reivindicar la cocina que se hace aquí. Por ejemplo, Julia Bombín, en Asturianos, pues ella lo que hace, siempre va con su mandil de cuero, y bueno, pues dice que hace cada día el milagro de dar de comer muy bien a su legión de leales. Es que es verdad que al final los cocineros, los restaurantes se van haciendo con una legión de leales. Sí. O sea que esto, Julia, es así. Dime.
Julia Bombín dice que no hace falta premios para ser grande. O sea, es verdad, a ver, nos ciegan las estrellas Michelin, o como nos hemos metido en este mundo gastronómico, las estrellas Michelin, no, es la pera y tal. No. Cualquier un buen puchero bien hecho, como puede hacer Julia en su restaurante, oye, no necesitas tener una estrella Michelin para que la gente te reconozca que eres una gran cocinera, ¿no?
Sí, pues Julia está en el puesto 16, Isabel Maestre, del catering Isabel Maestre, también está en Madrid, está en el puesto 19, Premio Nacional de Gastronomía, ¿no?, también.
Lo tuvo en el 1996, fue el premio de gastronomía, pero bueno, es otra también de los nombres. Isabel Maestre, la conocemos yo creo que casi todas, porque además hemos coincidido con ella en un montón de sitios, ¿no?
Sí, sí. Es el primer catering de lujo en Madrid, ¿no? También.
Yo creo que la mujer en la cocina española, hablo de España, es menos competitiva que el hombre, me da la impresión.
Es posible que se preocupa más de
hacerlo bien.
Más que del marketing,
bien,
¿no?
Exactamente.
Más que del marketing. Sí. Luego hablaba de Cristina Oria, hablaba Concha, y es que Cristina Oria se ha convertido en una persona de muchísima fama entre la gente joven. Esto es muy curioso. Es premio Madrid Fusión, ¿no? También. Y la verdad que es que ella, y además hace una cantidad de platos para llevar, que es que, en fin, a mí me han regalado en algún cumpleaños platos de Cristina Oria, es que lo presenta.
Fíjate,
muy bien.
Qué bonita.
Y los desayunos que te mandan a casa, los restaurantes en Madrid, sí. Donde puedes ir, el takeaway. Pero no nos olvidamos que Cristina tiene otro de los grandes caterings, que hace muchas cosas con empresas muy jóvenes, donde hay muchas startups, que yo sigo mucho a Cristina porque además la conozco y la quiero mucho, y a lo mejor por eso llega tan pronto a los jóvenes, porque gran parte de sus clientes son estas grandes fiestas que hacen las empresas. Tiene capacidad para 4.000 personas, para un catering de 4.000 personas.
Es que ella lo dejó todo, ella estudió ADE, y lo dejó absolutamente todo por la cocina, que no es el primer caso, ¿eh? Ocupa el puesto 20.
ella estudió en Cordon Bleu, cuidado, no nos olvidemos, el Cordon Bleu está en París, en Francia, no nos olvidemos que aquí en España tenemos el Basque Culinary Center, cuidado. Que
también, también. Y luego está Sara Herrera, también en Canijo Taquería, en Madrid, que ella dice que lo bueno se hace esperar, me encantan estos lemas que tienen. Y bueno, o sea que de Madrid en esta lista de 25 han salido muchísimas, pero muchísimas.
Han salido muchas y sobre todo yo también veo gente joven, ¿no? La nueva generación que viene diciendo, a ver, que vamos a seguir siendo potentes en gastronomía, en este caso encima mujeres, porque pues bueno, la juventud viene muy fuerte, sobre todo con este boom que ha habido de gastronomía. Yo no sé si será por los programas de televisión, pero es que se habla de cocina, sí, más que nunca. Sí. ¿Eh?
Oye, ¿nunca os han llamado de MasterChef para poder hacer? Mira, no. Sería un grupillo muy majo, yo creo,
a
¿no?
Mí no, estamos dispuestas, vamos, pero que
yo
no.
Estuve el otro día.
¿Estuviste, Mariló?
Sí, como invitada para valorar los platos de los concursantes.
¡Ay, qué bueno!
Y la verdad es que me parece un programón, ¿eh? Es un formato maravilloso, muy difícil para afrontarlo, sobre todo porque lo curioso es coger a personas pues que como mucho cocinan en casa, pero la mayoría no suelen tener experiencias culinarias y les someten a unas pruebas muy difíciles porque en muy poco tiempo tienen que aprender técnicas de cocinado muy complejas y sobre todo avanzar mucho. Las famosas esterificaciones deben ser muy delicadas porque haces con un caramelo una cosa finísima y se te puede romper en un plis-plas con la mirada. Y ahí te juegas todo el concurso. Y yo les veo que tiene un mérito soberbio, ¿eh? Pero vamos, desde meterte luego. En ese concurso es muy duro, ¿eh?
Exacto, exacto. Pues mira, le hemos puesto también su música.
Ahí está la servilleta, da comienzo y el traje.
Cuéntanos, sí, rápidamente, que Paco Roncero este domingo nos ha invitado a tres cocineros, pues a Adriana Benia, Antonio Hidalgo y servidora, a las 9:30 de la noche en Telemadrid.
Ay,
entonces,
qué bueno
dentro
es
del
esto.
Concurso, el Tupper Club.
¿Pero sí. qué me dices?
Y entonces voy a cocinar una receta que me ha dado una amiga mía muy buena, Angelines.
¿La has practicado un poquito?
Ahí, tuve que practicar un poquito y veréis el resultado el próximo domingo.
Ah, vale. Sí. ¿Y una de las tres ganas?
Ah, sí.
Sí, no nos puedes personas. Dar una pista, nada.
No,
vale.
No nos conviene, pero simplemente que a las 9:30 de la noche en Telemadrid.
En Telemadrid,
Superclub.
Ya has dicho, el domingo.
Este próximo domingo.
Este
sí,
próximo,
con Paco,
o sea,
Roncero.
Uy, qué bien, por favor, pero si es que, ¿cómo estáis de televisivas? ¡Qué maravilla! Oye, quería comentaros ya para acabar, creo, no sé si también estáis invitadas, como estáis invitadas absolutamente a todo. Si estáis invitadas al cumpleaños, al homenaje, no es cumpleaños, es una fiesta homenaje a Mario Vargas Llosa con 400 personas en una finca en San Lorenzo del Escorial. Y bueno, pues mira, esta es una de sus músicas favoritas. Sí, 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 el mambo de Pérez Prado. Sí, 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 sí.
¿Qué vestido se pondrá ella?
Bueno. Pues sí que es verdad que a Vargas Llosa, no sé si estáis de acuerdo, que no se le ha homenajeado todo lo que deberíamos por tenerle aquí nacionalizado español.
Es verdad.
¿Verdad, Concha?
Es un homenaje que organiza la cátedra que lleva su nombre y es el segundo año que lo hacen. Y yo creo que se merecería más homenajes. Lo que pasa es que a lo mejor le hemos quitado importancia por aquello de que de repente se ha convertido en un personaje del corazón por ser pareja de quien es. Pero es que es don Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura.
Y antes estuvo también apoyando a un partido político también.
Bueno, oye, que hemos llegado al final, que ya estamos de viernes.
Me voy a poner la mesa.
Pues nada, gracias Marilo Montero por la idea. Ya Concha Galán, gracias. Ay, es que Dios mío. Ahora a Concha se la oía regular. Gracias también, Alicia.
A vosotros.
Hasta la próxima, Alicia López Los Santos. Irma Soriano.
Me voy de subidón.
Gracias. Bueno, Belinda Washington está hoy presentando en Canarias, así que le mandamos desde aquí un beso. Y a todos ustedes otro. Que disfruten de este fin de semana, que hagan lo que quieran, que sean felices, que lo intenten. Y el lunes, si quieren, volveremos a estar junto a ustedes. Nada más. Adiós, amigos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.